Hay un lugar donde muchos de nosotros hacemos catarsis. Es en la ducha donde nos atrevemos a dejar salir nuestras emociones.
Una canción, una historia, mil emociones en la memoria. Emociones a la ducha, quien canta su mal espanta. Emociones a la ducha, mil razones para ser feliz.
Emociones a la Ducha Podcast, porque quien canta su mal espanta.
Hola, qué alegría estar acá. Yo soy la psicóloga Raquel Andrea Álvarez y, como siempre, feliz de esta cita que tenemos cada 8 días con la música y también con nuestras emociones.
Yo soy William Bustos Martínez. Hola, Raquel. Hola a ti que nos escuchas. Aquí estamos con canciones, historias y emociones. Alguien me contó esta historia, Raquel. No sé si de pronto la has escuchado. Una señora en China, la señora Li y su esposo llevaban más de 60 años juntos. Y cuando les preguntaron cuál era el secreto, la señora Li respondió: antes, cuando algo se rompía, lo reparábamos. Hoy lo reemplazan. Ahí la gran diferencia, ¿no? Pues la señora Li nunca habló de mariposas ni finales de película, ¿no? Como a veces nos imaginamos el amor, sino de paciencia, respeto, trabajo en equipo. Y su historia, la historia de la señora Li, nos recuerda que el amor romántico puede ser más real y profundo cuando va más allá de ese impulso, ¿no? De ese enamoramiento, ¿no? Y se convierte en una decisión, Raquel.
Así es, Willy. Y ese tema es el que vamos a tocar hoy. ¿Cuál canción nos trae, Willy?
Vamos a conectarnos, pero te invito para que pasemos a la ducha. ¿Estás lista para entrar
claro
a la ducha
sí.
con esta canción? Bueno, que nos conecta con ese tema de hoy, el amor romántico. Y si quieres hacerlo, canta con nosotros a todo pulmón.
A grito herido.
Acaricia mi ensueño, el suave murmullo de tu suspirar. Como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar.
Esa canción me gusta, la conozco hace muchos años, Raquel. Es que es una canción viejita, de comienzos de los 30, imagínate.
Ay, Willy, yo, pues la verdad, yo la conozco es por Luismi.
Ah, claro, por Luis Miguel, que hizo una versión del Día que me
por
quieras.
Ella conozco.
Y yo la puse también en versión de Carlos Gardel, pero bueno, va a sonar en
pero si él versiones. Fue el compositor, me parece que lo indicado es que suene en su voz.
Pues fue popularizada por Carlos Gardel, el cantante, el zorzal criollo. A quien quieren mucho en Medellín, ¿no? Porque Medellín y pues todo, el eje cafetero, Antioquia, es una región muy tanguera, ¿no?
Bastante, bastante.
Y pues Carlos Gardel era ese personaje del tango, esa voz del tango. Los argentinos dicen que a pesar de que hace muchos años que murió Gardel, que murió en Medellín en un accidente aéreo, dicen que cada día canta mejor, dicen los argentinos. La letra de la canción es de Alfredo Lepera, y es una adaptación que hizo el compositor del poema que tiene el mismo nombre y que fue escrito por el poeta mexicano Amado Nervo. La música fue compuesta por Gardel, fíjate. Gardel sí le puso la música a la canción. Y se llevó al cine en el año 1935 y Carlos Gardel la interpretó. Es decir, que originalmente la canción es un tango, Raquel. ¿Cómo te parece?
Imagínate. Y quien lo escucha en la voz de Luis Miguel ni se imaginará que eso fuera un tango.
Claro, esa está más abolerada porque fue en esa selección de boleros que hizo Luis Miguel, no, ya no recuerdo si fue a finales de los 90 o ya comenzando el
año. No, a finales
2000,
de los 90.
No recuerdo. A finales de los 90, ¿no? El tango, Enrique Santos Discépolo, también autor, compositor, decía que el tango es un sentimiento que se baila. ¿Has visto bailar tango?
Ay, eso es una cosa maravillosa, eso es un arte, Willy, total.
Bellísimo. Amar no es mirarse el uno al otro, sino mirar juntos en la misma dirección. Lo dijo Antoine de Saint-Exupéry, el autor del Principito. Pues hablemos de esas características del amor romántico con el pretexto de una canción bellísima del Día que me quieras. Acaricia mi ensueño, el suave murmullo. Es una canción hermosa, es una poesía, ¿o no, Raquel?
Pues Willy, cuando la escogimos es precisamente por eso, porque de alguna manera incita al amor romántico, una cosa que no existe, algo tan poético que definitivamente no existe. Entonces, por ejemplo, pues las estrellas nunca nos van a mirar celosas porque no tienen ojos, es una hipérbole, ¿cierto? Y pasa que con el amor romántico también es bastante hiperbolizante, pero lo triste, Willy, porque así lo siento, triste, pero también preocupante, es que muchas, en las mentes de muchas personas, el amor tiene el significado del amor romántico. Y es lo que hoy queremos desmitificar, ¿cierto?
¿Qué caracteriza el amor romántico? O sea, porque a mí sí me gusta el romanticismo. A mí me gusta dedicar canciones.
Pero es que una cosa es el romanticismo y ser románticos, y otra cosa es el amor romántico. Yo quiero, Willy, que tú leas la definición.
Aquí está Raquel. Dice que el amor romántico es un concepto complejo y multifacético que ha evolucionado a lo largo de la historia y difiere entre culturas. En esencia, se refiere a un sentimiento de amor o una fuerte atracción emocional y sexual hacia otra persona, que a menudo implica una idealización de la pareja. Ya hablamos de idealización, ¿no? En algún episodio. Dice que a menudo implica una idealización de la pareja y el deseo de una conexión profunda y duradera.
Willy, yo creo que la palabra clave en esta definición está en la palabra idealización. ¿Cierto? Claro. Porque cuando yo te digo que yo esta canción la escuché en la preciosa interpretación de Luis Miguel, yo estaba adolescente, Willy, y yo obviamente vibraba con esa canción y yo anhelaba tener una relación de pareja, eso, y que las estrellas celosas nos miraran pasar, igualito, así yo quería. Y resulta que eso no existe, Willy, esa es una construcción del amor que está bastante deforme por la música, por Hollywood, por las novelas venezolanas y mexicanas, ¿sí? Que nos ayudaron a de alguna forma categorizar el amor como eso. Las mariposas, el esperar, el luchar por esa persona, el mirar que es ¿cómo es que dicen, Willy? Se me olvidó en el matrimonio. Hasta que la muerte nos separe. Y es esa idealización que además es para toda la vida y que eso jamás se va a romper.
Acaríciame un sueño, el suave murmullo de tu suspirar.
Emociones a la Ducha Podcast, porque quien canta su mal espanta.
Willy, hay algo muy curioso que a mí me pasa como psicóloga. Es que me llegan parejas a terapia de pareja, cuando también hago terapia de pareja, y me dicen, no, es que se nos acabó el amor. Entonces, estamos aquí porque ya hemos hablado de la palabra divorcio, porque se me acabó el amor, se nos acabó el amor. Entonces yo ahí pregunto, ¿ustedes cómo saben que se les acabó el amor? O sea, denme parámetros para yo entender qué significa el amor,
claro,
para ellos.
Y me ¿será dicen, que se acabó la atracción, esa atracción intensa, que es la primera característica del amor romántico, podría ser o no?
Me dicen, no, es que ya no nos hacemos falta, ya si nos encontramos no sentimos esas mariposas que sentíamos antes.
Nos queremos como hermanitos.
Exactamente, ese deseo desapareció. Y yo les digo, ah, no, bienvenidos, no es que se les acabó el amor. Están iniciando la etapa de la construcción del amor. Bienvenidos al verdadero amor, al amor maduro. Sí, entonces no, y ellos apenas quedan aterrados como diciéndome, ¿cómo así? Es que el amor es esto, donde no tenemos la dopamina en el cerebro 100% y la taquicardia el suspirar y el idealizarnos hasta que estemos viejitos y yo ya la veo como barrigoncita y yo a él yo veo que se le está cayendo el pelo y así no era. Sí, así no era, o sea, Disney nos mostró que la juventud era hasta los 40 años, ¿cierto?
Sí.
Entonces, digo, no, bienvenidos, apenas están llegando a la construcción del amor, el amor verdadero.
Esa sensación química existe al comienzo, ¿no? Es parte de esa característica, Raquel, del amor romántico. Por ahí empieza ese amor romántico que, como tú dices, tiene que evolucionar de alguna manera.
Claro, Willy. Ahora, no es que las maripositas en el estómago estén mal. Hay que hablar de unas etapas del amor que tenemos que sobrepasar hasta llegar al amor. Sabemos del famoso enamoramiento, que es la primera fase. Claro. Cuando te conozco, cuando me gustas, cuando empiezo a ver esa nariz respingada, atractiva, cuando cómo habla de lindo. Y es que todo nos gusta del otro. Todo, claro. Absoluto. Hasta los defectos los disfrazamos de algo bonito, ¿cierto? La etapa del enamoramiento, Willy. Dicen los especialistas que esa etapa puede durar de 2 a 3 años. donde vamos a luchar, donde nada va a acabar este amor, vamos a saltar todas las dificultades, pero llega un punto a donde pisamos realidad y nos encontramos con esa pareja, empezamos a ver sus defectos, empezamos a ver las realidades sociales que podamos estar viviendo en ese momento, como por ejemplo, que de amor no se vive, ni se come, ni nada más, sino que hay que trabajar, hay que tener plata, hay que llenar la nevera, ¿sí? Y empezamos a ver el amor desde otra perspectiva, y es ahí donde muchas parejas creen que se les acabó el amor porque ya no están sintiendo esa atracción intensa, como tú lo mencionaste ahorita, Willy.
Claro,
Y esa atracción no solamente es física, también es una atracción emocional, ¿sí? Donde es que me gusta cómo es, me gusta cómo aborda la vida, me gusta cómo resuelve los problemas, esa atracción emocional.
Pero además
emocional.
Pensamos que la persona es perfecta, ¿no? La idealizamos hasta la perfección a la pareja.
Es ahí donde yo te decía que la palabra clave aquí era la idealización. Frecuentemente, Willy, el amor romántico implica idealizar a esa pareja, percibiendo sus cualidades positivas de una manera amplificada, es decir, exagerada, y a veces ignorando o minimizando sus defectos, ¿sí? Entonces, Willy, dentro del amor romántico también hay un deseo de unión y de exclusividad. Entonces es para hasta viejitos juntos. Para mí no va a haber otro hombre, para mí no va a haber otra mujer.
Solo voy a tener ojos para ti.
Ojos para ti, ¿sí? Y deseo de una exclusividad. Ahora, Willy, claro, o sea, yo sé que si yo en este momento de mi vida voy a iniciar una relación, claro que yo quiero exclusividad. Yo no quiero que mi pareja esté mirando más mujeres, ¿sí?
Claro que hoy hay diferentes tipos de relaciones, ¿no?
Sí.
Parejas abiertas, el poliamor, pero pues...
Ese es un tema que...
Si quieres exclusividad.
Un tema que tocaremos pronto, además. Pero nosotros vamos a querer exclusividad. Pero a veces, Willy, omitimos las fases del mismo matrimonio. Omitimos los cambios físicos que vamos a tener. Omitimos los cambios sociales que vamos a tener. Y resulta, Willy, que por allá a los 10 años de casado apareció una microinfidelidad o una infidelidad. Y entonces, ¿qué pasó con esa idealización que yo tenía acerca del matrimonio?
O no pensamos que van a llegar los hijos y cómo cambia la realidad, la situación, la dinámica familiar con la, y de la pareja,
de
con
pareja.
La de los hijos, ¿no?
La noche que me quiera, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar.
¿La pasión tiene que ver ahí también, en ese amor romántico?
Claro, Willy, la pasión es un componente fundamental, porque genera emociones intensas, como el éxtasis, el arrebato y un fuerte deseo sexual. O sea, la pasión es normal que esté en una relación de amor, es de vital importancia que esté en una relación de pareja, pero cuando el amor está romantizado y tenemos esa idealización del amor, pues la pasión se exacerba.
Y la conexión profunda, esa conexión emocional más allá del deseo, pues también implica una conexión que nos hace sentir comprendidos, que estamos con la persona correcta, que estamos acompañados, que estamos seguros emocionalmente, ¿no?
Willy, en esa conexión emocional se busca una intimidad física y mental, ¿sí? Uh-huh. Esa afinidad mutua, una sintonía que va más allá de lo que es superficial. Entonces, Willy, eso incluye el deseo de promover el bienestar del otro, de sentirse felices a su lado, de respetar esas necesidades de tener una y tener una comunicación abierta. Entonces, mira, Willy, que son, hasta el momento hemos visto, digamos, características del amor romántico, que si yo las menciono, todas dicen, claro, ese es amor. Por ejemplo, la proyección a futuro, ¿sí?
Sí, quiero estar para siempre con esa persona, construir una familia, un proyecto de vida.
Uh-huh. Y entonces, cuando eso no es así, Willy, porque además yo me imagino, yo nunca me he casado, siempre he sido soltera, pero yo me imagino que cuando se casan, William, no se casan pensando que se van a divorciar. Es para toda la vida. ¿El tema cuál es, Willy? El tema es que cuando se rompe la relación, cuando hay un divorcio, hay una frustración, un gran dolor, porque me preguntan a mí en consulta, entonces nunca me amó, fue capaz de irse. Era mentiras todo lo que me dijo. Y yo les digo, no, necesariamente no. Seguramente él sí te amó, no era mentira. Simplemente que tú lo idealizaste, lo volviste un amor romántico, lo acompañaste de esa expectativa de que la relación iba a perdurar todo el tiempo. Y resulta que a veces la vida no trabaja así.
Tú leíste, me imagino que leíste El arte de amar de Erich Fromm,
Sí,
del
muy lindo
escritor
ese
alemán,
libro.
¿no? Ese es un clásico, ¿no? Que desmonta esa idea del amor como algo que simplemente sucede, que ese es el amor romántico y lo plantea como un arte, ¿no? Un arte que se debe aprender y habla de la importancia de ser activo, de que ese amor sea activo, que sea responsable, que sea respetuoso. Es un libro chévere, un libro sencillo, fácil de leer, que podemos recomendárselo a nuestros oyentes, ¿no, Raquel?
Sí, es muy buen libro para que ustedes lo lean. Ahora, Willy, es importante señalar que este concepto de amor romántico, como lo conocemos hoy, en gran medida, Willy, es una construcción social, como lo decía ahorita, que ha
Sí.
tomado forma, pues, a lo largo de la historia y sobre todo en la época del romanticismo. Pero,
Ven,
Willy,
ven, ven,
cántamela
ven.
para yo enamorarme.
Ella quieta mi herida. No, espérate.
Ay.
Oye, pero ven, Raquel, Raquel, pero no me digas que esto no es lindo. Ella quieta mi herida, todo, todo se olvida. El día que me quieras, el día que me quieras, la rosa que engalana se vestirá de fiesta con su mejor color. No,
No,
eso es
es
lindo.
hermoso, es
Eso es
precioso,
bello.
Willy.
Casi te doy serenata aquí, pues.
Sí, claro, pero Willy, ven, ¿eso pasa en la vida real?
Pues en esa etapa de enamoramiento, sí, dedica uno
Ah,
canciones
sí.
y todo, pero después hay que pasar al amor que se construye, como
Maduro,
tú
un
lo has
amor
definido,
maduro.
¿no? El amor
Ahora, Willy,
maduro.
es importante aquí, yo les digo a las personas que me visitan en el consultorio, yo les digo, venga, es que deja de ver el amor como una emoción. Es que en el colegio nos enseñaron la semana de este mes vamos a resaltar el valor del amor, ¿cierto? Entonces nos lo muestran como una
Sí.
emoción, como un valor. Y resulta, Willy, que el amor es una decisión. Una de las confusiones, Willy, y esto será tema para otro podcast, pero es importante mencionarlo acá, la diferenciación, Willy, entre el apego y el amor. Porque uno escucha mucho, no es que eso no era amor, eso era apego, pero dígame cuál es la diferencia entre el amor y el apego. A ver.
Pues no, yo creo que el apego es algo enfermizo, es algo pues que no es consciente y el amor ya es algo más construido, ya es un poquito de
Más
madurez
consciente.
también en la relación, más consciente, claro.
Bueno, sí, tienes razón, pero te voy a dar como la clave para que puedas diferenciar.
Día que me quieras, la rosa que
El apego, Willy, se basa como en dos características importantes. Primera, busca llenar una necesidad. Entonces, cuando yo te veo a ti, porque no quiero estar sola, porque quiero que mi hijo tenga una figura paterna, en mi caso que soy mamá soltera, porque
Sí.
económicamente no estoy bien y entonces quisiera tener una pareja que se responsabilice de mi manutención, ahí ya hay una necesidad.
Claro.
¿Sí? Entonces ahí
Y una
podríamos hablar.
motivación diferente al amor, realmente, ¿o no?
Una necesidad, o sea, yo tengo una
Claro.
necesidad de afecto, económica, de un rol de padre para mi hijo y una cantidad de necesidades que yo puedo tener que esa persona me las llena. Entonces yo ahí estoy teniendo un apego, eso primero. Y segundo, las relaciones que se basan en el apego, Willy, siempre quieren cambiar al otro, siempre. Entonces hace poco una amiga mía, Willy, está estrenando pareja, ya
Sí.
es grande, ya es una mujer adulta. Y obviamente la pareja pues también es adulta, entonces ella me estaba contando y es que es muy bello y es que lo conocí así, es que hace esto y es que, y se le veía, digamos, en su rostro la ilusión y hubo un momento que me dijo, ay, pero hay algo que no me gusta. Entonces yo le digo, ¿qué? ¿Qué no te gusta? ¿Qué le quieres cambiar? Me dice, no, es que tiene los dientes torcidos. No se hizo ortodoncia. Y yo le decía, venga, este señor tiene 45 años, no sé, 50 años, nunca se hizo la ortodoncia. ¿Tú crees que para él es importante la ortodoncia? Pues nunca lo fue. Nunca lo fue.
Claro.
Ya envejeció con sus dientes así. Pero ella me decía, Willy, es que yo le voy a decir, yo voy a esperar que la relación se vaya fundamentando y en algún momento le voy a decir, mira, visita al odontólogo y hazte la ortodoncia. Y yo le decía, ¿y por qué lo quieres cambiar? O sea, para él no es una, es claro que no es una necesidad tener sus dientes derechos o estéticamente como nosotros pensamos que deben de estar. Ya ese señor tendrá 50, 52, 53 años. No, ¿por qué lo quieres cambiar? Porque no lo aceptas como es. Entonces, Willy, yo eso es un ejemplo superficial, pero he visto por mis pacientes que hay personas que es que yo sí quiero estar con él, pero es que si él cambiara esto, ya algo de la estructura de personalidad, de lo que es él. Digo, ¿pero por qué? Entonces, Willy, el apego, primero, busca llenar una necesidad mía. Y segundo, siempre voy a buscar algo para cambiarlo. Ahora, el amor. El amor es te amo, estoy contigo porque quiero caminar de tu mano, pero no tienes que llenarme nada. Yo ya soy una mujer completa.
Y es de aceptación a la otra persona.
Y lo otro, yo no tengo por qué cambiarte nada. ¿Sí? Entonces, Willy, cuando a mí me llegan parejas al consultorio con esa la corcho, yo les digo, ¿por qué lo quieres cambiar? Si tú lo amas, acéptalo como es. Y entonces ahí se me quedan viendo como, no, es que, bueno, cuando son cosas pues de estructura, no estoy hablando cuando son cosas de falta de respeto ni esas cosas. Entonces yo, no, acéptelo, es que es mal geniadito. Ah, acéptelo, o sea, lo puedes aceptar así.
Claro, hace parte de la esencia de la otra persona también, ¿no? Pero entonces, ¿cómo evolucionamos hacia el amor maduro? Ya, ese amor, ese enamoramiento, esas mariposas en el estómago, eso de dedicar canciones, de escribir poemas, que nos hace falta la persona. ¿Cómo avanzamos hacia otro estadio de la relación?
Bueno, Willy, primero es aceptar la realidad, ¿sí? O sea, ya, o sea, en esa decisión que yo tomé de amarte, yo decidí que te voy a amar. Entonces, aceptar que yo decidí amarte. Y segundo es desidealizar a esa pareja. Entonces, cuando yo hablo de dejar de lado la idealización, Willy, es que el amor romántico a menudo pinta una imagen perfecta de la otra persona. Y el amor maduro, Willy, el amor maduro implica ver a la pareja tal y como es, con sus virtudes y con sus defectos. Entonces, Willy, reconocer que la otra persona no es mi media naranja, como algunas veces nos lo hicieron ver en la historia, sino que nosotros...
O mi media mitad como la salsa. Es mi media mitad.
Ah, sí. No, o sea, nosotros ya llegamos completos a estar con un individuo completo. Y los dos llegamos a acompañarnos simplemente.
Y desidealizar no significa que estamos dejando de amar a la persona, ¿no? Sino que vamos a aprender a amarla de una forma real.
¿Cómo es? Realista. Aceptarla, sin cambiarla nada, viéndola de una forma, tiene esas cosas tan bonitas y tiene esos defectos. Y lo otro, Willy, en esa desidealización, también es comprender que ese flechazo, ¿cierto? Ese flechazo inicial, o sea, el enamoramiento, disminuye. Y que el hecho de que disminuya no quiere decir que el amor se acabó, sino todo lo contrario, que lo vamos a empezar a construir.
Y al viento las campanas dirán que ya eres mía.
Emociones a la Ducha Podcast, porque quien canta su mal espanta.
Esa evolución también tiene que ver con cultivar la conexión emocional, cultivar la intimidad, el compartir tiempo, que va más allá de lo físico, ¿no? Porque a veces pensamos que cultivar la intimidad es solamente la parte sexual, física, ¿no? Física,
no. Sexual. Cultivar la intimidad, Willy, es mantener una comunicación abierta y honesta. Es decir, hablar sobre los miedos, sobre los deseos, sobre las preocupaciones, las expectativas. Cultivar, Willy, la intimidad es tener empatía, es comprender al otro, esforzarse por entender el punto de vista del otro. Y también, Willy, es abrirle paso a esa vulnerabilidad, ¿sí? A permitirse
mostrarnos como somos.
Vulnerables. Esto soy yo, esto es lo que hay. Sí, esta soy yo y me siento orgullosa de lo que soy. Y si me aceptas así, pues vamos para adelante.
Ahora, si esa persona te da la confianza para abrirte y mostrarte vulnerable, porque es que a veces también cuando nos mostramos vulnerables, se da la posibilidad de que seamos juzgados o manipulados.
Pues Willy, eso ya es una banderita de que no es. Si no puedes demostrar tu vulnerabilidad con tu pareja, con la persona que intimas, pues Willy, estamos perdiendo el tiempo.
¿Sí? Hay una palabra que a veces asusta, compromiso. pero sí debería desarrollarse y para evolucionar, para pasar de ese amor romántico al amor maduro. Podríamos también desarrollar compromiso, un compromiso consciente, ¿no? Respeto.
Willy, y dentro de ese desarrollar el compromiso, pues aparece la decisión y la voluntad, ¿sí? O sea, nada la fuerza. Es decir, el amor maduro no es solo un sentimiento, es una decisión activa de elegir a la pareja cada día y de trabajar a la relación. Y no es por tenerla contenta a ella o contento a él, no, es porque te nace desde ese fuero interno. Esa aceptación incondicional, el de yo te acepto así como eres, y ese respeto por la individualidad. Y hay algo muy importante, Willy, sobre esto que mencionas, sobre desarrollar el compromiso consciente y el respeto mutuo, que es entender que el otro es un ser libre, es un ser libre y es un ser autónomo. Porque, Willy, esto pasa mucho en la pareja. O sea, ya perdiste tu autonomía, perdiste tu libertad porque eres pareja. Y no, hay que respetar nuestra individualidad, es decir, sí, yo soy tu pareja, pero sigo teniendo mis gustos, mis hobbies, mi núcleo de amigos, merezco tiempo a solas, merezco tiempo con ellos, ¿sí? Sin que tú estés ahí como un chicle, porque es que ya somos pareja. Y eso pasa mucho, Willy, al menos yo escucho, como es que no, ya estamos casados, usted ya no puede salir sin mí, ¿y a dónde va? ¿Para dónde va usted? Voy yo. No, eso es muy tóxico, además me parece bastante tóxico.
Nos volvemos el apéndice, ¿no? De la otra persona. Óyeme, a mí en una de mis relaciones, como tú has hablado de tus relaciones, voy a hablar de una de las mías. Yo soy una persona tranquila, ¿sí? Pues tú que me conoces sabes que yo no soy, puede ser irascible. Pero hay momentos en que los seres humanos tenemos un límite.
Hay cosas que te detonan. Termina de contar y yo cuento una experiencia que tuve contigo.
Claro que sí. Y en uno de esos momentos, pues que yo no aguanté más, pues exploté. Claro. Pero pues tampoco soy el Transformer, ¿no? Que exploto y...
Pero Willy, como uno te conoce calmado, pues uno se asusta, ¿sí?
Sí, yo me acuerdo, pero se asusta, Willy, para que esa persona diga, ¡ay, no te conocí así, pero qué es esto! No, Dios mío.
Un día... Era diciembre y William Bustos vino a Medellín a visitarme un tiempo con el niño, y yo tenía mi niño chiquito y Willy tenía su niño chiquito, y veníamos con el Pedrinchi, que es un amigo en común, y iba yo conduciendo, íbamos subiendo al pueblito paisa a ver los alumbrados, y yo tranquila venía conduciendo el carro tranquilo, en silencio, todo normal, cuando de un momento a otro William empezó a los gritos, ¡oiga, oiga, oiga! Y yo me pegué ese susto, y yo, ¿qué pasó? Y fue que William vio que una persona le estaba negando el paso a alguien, y si algo tiene William es que no puede con las injusticias, ¿sí?
Sí,
y reaccionó de una forma que yo me petrifique. O sea, William, a mí me dio un susto cuando te vi. Y dije, ¿qué pasó? Y
pero
cálmate.
No me bajé con la cruceta del carro a pelear y a golpear
al
otro.
Pues o sea, alegaste.
Yo me hago sentir.
Sí, claro.
Y es que a veces confunden eso, ¿no? Es todo tranquilo, ¿qué?
No friegue, no, ese día yo me pude haber reído después solas acordándome de... Y fue porque
pero
una
porque
persona...
Porque tú no entendías lo que estaba pasando, claro.
Claro, cuando ya me explicaste que es que alguien estaba abusando del otro, yo ya pues me calmé y yo, ¿pero qué fue esto? Yo nunca te había visto así, pero es cierto, eres muy tranquilo y cuando reaccionas así uno se asusta.
Pero para que te digan, uy, no, pero qué terrible, o sea,
no
lo que
tampoco
acabo de descubrir de ti, no, tampoco.
Pues Willy, terrible, fuera si fuera todos los días y a toda hora, pero si
pues
tampoco. Mucha tonta lo que perdió. Qué cosa. Bueno, dejámoslo ahí, Will.
Y esto, todo esto es para decir que tenemos que aprender a manejar los conflictos, ¿no? O sea, van a surgir los conflictos, las desavenencias, los desacuerdos van a resultar. Ay, no, el amor romántico es todo lo que tú digas, mi amor, sí, tú tienes razón. No, hay conflictos.
Van a haber confrontaciones.
Y a veces los tratamos de evitar, ¿no? O sea, para que no, ay, no, para que ella no me vea en esa situación de mal genio o algo, yo como que prefiero evitar.
Willy, para eso el diálogo y la negociación es importante. La responsabilidad individual es reconocer la propia parte de lo que sucedió en el conflicto. Y Willy, yo sí a todo el mundo le digo, si usted quiere tener una relación de pareja, usted tiene que aprender a perdonar. Todos los días nos tenemos que perdonar. Entonces, Willy, eso hace parte de la construcción de ese amor maduro. Yo soy de las que digo, Willy, que abajo el amor romántico, arriba el amor maduro.
Y recordemos que entender el amor es también una forma de amarnos mejor a nosotros mismos, Raquel. Muchas gracias.
Gracias a ti, Willy, y a todos los oyentes. Muchas gracias por esos mensajitos tan lindos que nos dejan en las diferentes plataformas y también en las redes sociales. Estamos en Instagram y en TikTok como Emociones a la Ducha Podcast.
Yo me voy con mi música a otra parte, pero recuerda que cada miércoles estamos en las horas de la tarde, exactamente a las 6 de la tarde estamos haciendo una nueva publicación, así es que te invitamos a que nos sigas. Y recuerda que quien canta,
su mal espanta.
Su mal espanta.
Una canción, una historia, mil emociones en la memoria. Emociones a la ducha. Quien canta su mal espanta. Emociones a la ducha. Cantar me da la fuerza. Emociones a la ducha. Mil razones para ser feliz.
Emociones a la Ducha Podcast. Porque quien canta su mal espanta.